but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos otra vez en Pozuelo, en Tertulia, en Pozuelo Radio, en el 91.5 de la FM. Y hoy tenemos la suerte de estar con tres miembros de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia. Son Javier Ruiz, Ana Villaverde y Nicolás Latorre. Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos venido aquí a hablar de un tema muy polémico, que lleva ya muchos años hablándose de ellos, pero últimamente ha habido más manifestaciones y queremos que sean ellos los que nos cuenten qué es el Plan Bolonia y cómo lo ven desde su postura.
Bueno, para empezar, para definir un poco brevemente lo que supone el proceso de Bolonia, decir que es una reforma educativa que empezó a partir de la Declaración de Bolonia de 1999 en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Y bueno, mi opinión en lo que consiste es en la entrada progresiva de mayor financiación privada en la universidad pública en detrimento de la financiación estatal, de la financiación pública. Con lo cual, bueno, ya lo iremos hablando mientras dure la tertulia, perdón, pero en definitiva lo que supone es un proceso de mercantilización de la educación pública.
¿Añadiríais algo más a la definición?
Hombre, creo que está, que lo has puesto muy bien. Básicamente eso es lo que consideramos, ¿no? Queremos que haya un diálogo en torno a este plan.
Porque uno de los problemas es que, lo comentábamos antes a micro cerrado, que los estudiantes tienen muy poca información sobre el tema. Entonces, ¿qué medidas hay que tomar para ello? ¿Qué creéis que se debería haber hecho? ¿Cómo se tiene que haber planteado este problema?
Pues nos parece un error. No se ha contado para nada con los estudiantes. Llevamos mucho tiempo reclamando diálogo. Es algo, bueno, es llamativo, ¿no? Incluso en la LOU, ¿no? Te dice, en la LOU, en la introducción, hablan del valor del diálogo, ¿no? Que la universidad debe entre otras cosas, ¿no? La paz, la cooperación entre los pueblos, el valor del diálogo, fomentar el valor del diálogo. Eso es algo que no ha existido en este caso. No, los estudiantes llevamos ya 2 años actualmente en movilización, bueno, lo que llevo yo más o menos, ¿no? Pero ya viene de muy lejos. Ya hubo en Sevilla las manifestaciones contra la LOU y demás. Y llevamos reclamando diálogo con los rectores de nuestras universidades, con el gobierno, y no se nos escucha, ¿no? Entonces, y hay una desinformación muy grande. A cualquier estudiante que tú vayas a una universidad, a menos que esté metido dentro del movimiento asambleario o dentro de alguna otra organización o demás, y se haya leído lo que es la Declaración de Bolonia o la LOU, la Ley Orgánica de Universidades o los Reales Decretos, no sabe qué es, no sabe qué es Bolonia, no tiene ni idea, ¿no? Entonces, pues eso, lo que reclamamos es que precisamente que eso es que se discuta y que se explique exactamente cómo se quieren aplicarlo en España.
Una información más sencilla y más al alcance de todo el mundo, porque la mayoría de la gente no investiga por su cuenta sobre el asunto, supongo.
Es lo bueno que ha tenido la Asamblea de Estudiantes de las universidades, que toda la información que tenemos, todas las manifestaciones que llevamos a cabo, las hemos sacado nosotros de nuestro propio trabajo. Nadie nos ha explicado nada, ha sido a fuerza de ir al rectorado, fuerza de ir a decanato e intentar hablar con los organismos superiores para que nos explicasen cómo estaban llevando el proceso.
¿Y desde qué año lleváis mojándose en el tema?
Hombre, esto viene de muy lejos. Yo personalmente, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en tercero de sociología. Yo llevo 2 años y medio, cuando ya entré, ¿no? Cuando entré en primero, pero simplemente iba a la asamblea y escuchaba y demás, pero yo empecé a involucrarme realmente hace 2 años, ¿no?
Sí, pero el proceso de lucha en realidad se inició bastante antes. De hecho, hace 4 años que empezó a tener forma y empezaron las movilizaciones de forma más estable, y yo diría que hace 5 que ya se empezó a mover algo, ¿no? O sea, hace 5 que empezamos a ver cómo nos movilizábamos y empezamos a organizarnos, y hace 4 que más o menos las movilizaciones se han ido manteniendo de forma estable, y así como las asambleas de estudiantes.
¿Hay una gran respuesta de los alumnos? ¿Se suman a las iniciativas?
Es, se suman, bueno, depende de quién. Precisamente debido al hecho de que falta mucha información, la gente pues repite falacias, ¿no? Como por ejemplo que es una cosa que ya está implantada y no se puede volver atrás, que es una cosa que viene de Europa y que es obligada. Entonces pues hay mucha gente que precisamente de esas mentiras que se han ido diciendo, porque son mentiras, una declaración no es un contrato vinculante, no obliga a ningún país. De hecho, en Grecia y en Italia, por ejemplo, no se va a aplicar, en Grecia debido a la movilización estudiantil, ¿no? Entonces, la gente está muy desinformada y hay mucha gente que dice, no, mira, es que yo no sé por qué me voy a movilizar para esto si realmente no hay ninguna posibilidad de que esto se vaya atrás, pero es una gran mentira, sí se puede echar atrás.
Es que,
perdón, no, dime.
No, que yo considero que toda esta, bueno, todas las mentiras que comentaba el compañero, ¿no?, son en parte también para quitarse responsabilidad el propio gobierno de aquí, del Estado español, y decir que, bueno, que es algo que viene de Europa y de alguna forma pues eso, quitarse de responsabilidad como si es algo que no fuese con ellos, ¿no? Cuando en realidad todo el proceso de Bolonia, aunque sí que es verdad que existe ese compromiso entre los ministros de Educación europeos que firmaron en el año 99, no se puede aplicar a no ser que sea mediante leyes estatales que lo permitan, ¿no? Que en este caso, aquí en el Estado español es la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, que el PSOE, tanto que se oponía en las manifestaciones que iba, una vez en el gobierno volvieron a aprobar con unas mínimas modificaciones, que en realidad no modificaban lo sustancial de la ley, que era por lo que los estudiantes y las estudiantes de ese momento se movilizaban, ¿no?
¿Y creéis que hay más alumnos a favor o en contra del proceso de Bolonia?
Creemos que si estuvieran informados habría muchísima más gente en contra del proceso, porque nosotros, que es otra mentira que se dice por los medios, nosotros no estamos en contra del proceso entero, estamos en contra de cosas determinadas que consideramos erróneas y muy graves en un proceso de reforma universitaria. Entonces, creemos que si realmente consiguiéramos hablar más en los medios, que tuviéramos mayor repercusión, habría muchísima más gente que se nos uniría, y de hecho actualmente en las manifestaciones que está habiendo en Madrid cada vez va más gente, ¿no? Va más estudiantes. Entonces, pues en eso está.
¿Y qué creéis que es el mayor error del plan Bolonia? ¿Dónde están los principales errores, por empezar a entrar ya más en el tema del plan?
Pues, por ejemplo, la entrada de la financiación privada, la subida de las tasas, ¿no? El sistema de grado y el sistema de grado y posgrado, a ver qué más cosas. El hecho de la eliminación, se supone, ¿no? Hasta ahora, bueno, teníamos las becas a fondo perdido estatales. Se supone que con la implantación del plan de Bolonia, esas becas van a pasar a estar dadas por empresas privadas, tales como pues, bancos y demás, cajas. Del orden se establece más o menos aproximadamente unos 20.000 euros, ¿no?, al inicio de tu carrera, de tu grado. Que luego tendrás que devolver a posteriori. Y otra de las grandes cosas que se dicen es que eso no lleva interés, ¿no? Y dice, bueno, es una beca, en el fondo tienes que devolver el dinero, no pasa nada, no es como una beca a fondo perdido, tú solo tienes que devolver el dinero, pero es un interés. Pero es mentira, realmente los intereses los paga el Estado. Y si hay una pequeña parte de los intereses que va para los estudiantes.
¿Qué es lo que más te preocupa, Javier, del plan Bolonia?
A mí lo que más me preocupa del plan Bolonia es la devaluación del conocimiento que ello conlleva. El conocimiento humano, la sabiduría que hemos traído desde hace siglos, que se da en las universidades, estudiamos autores antiguos, estudiamos filosofía, entonces estudiamos elementos que son importantes para una persona que está en la universidad de educación superior. Lo que impide Bolonia es que los profesores titulados sean fuente de información, por ejemplo. Vale. No sé, ya no escuchas a un profesor dándote una clase y aprendes de él e interiorizas la información que te está dando hasta hacerla tuya como conocimiento. Ahora mismo el plan Bolonia, con el plan autodidacta que plantea en parte, lo que tienes que hacer es saber buscar en internet, saber buscar en el catálogo de la biblioteca, el catálogo de los libros, y toda la información que te viene ahí, meterla dentro de un trabajo, presentársela 2 semanas o 3 semanas después a tu profesor, y él evalúa cuáles son tus competencias para buscar esa información. No es conocimiento lo que estás haciendo es manejar eficientemente la información de la que dispones. No estás interiorizando esa información, por lo tanto, no estás aprendiendo nada. Nada superior o nada avanzado. O sea.
¿Y Ana, qué es lo que más le preocupa en Bolonia?
Bueno, además de lo que han comentado ya mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, yo quería recalcar bueno, para concretar un poco, lo que ellos han dicho es un poco muy general, ¿no? Pero para concretar un poco en cosas concretas que aplica el plan, por ejemplo, la división de las actuales licenciaturas en grados y posgrados va a suponer, como comentaban, una devaluación en el conocimiento, ¿no? Y en la capacidad que tengamos de adquirir conocimiento crítico también, porque actualmente este sistema de grados y posgrados se compone de un grado que durará unos 4 años, en el que el primer año será de corte muy generalista, compartido por todas las ciencias de un mismo ramo. Por ejemplo, leo textualmente, ¿no? Habrá un grado de arte y humanidades, otro de ciencias, otro de ciencias de la salud, otro de ciencias sociales y jurídicas y otro de ciencias sociales, ¿no? Con lo cual, será un primer curso que equivaldrá un poco a lo que ahora conocemos como segundo de bachillerato, ¿no? Una cosa muy general que no te permita profundizar y entrar en la materia que a ti concretamente te interesa. Después habrá supuestamente 2 años que sí que estén más vinculados a lo que tú has elegido para estudiar de forma un poco más especializada. Y el último año, se prevé que esté vinculado a prácticas en empresas, prácticas externas que seguramente de forma general estarán no remuneradas. Con lo cual, nosotros vamos a pagar la matrícula, vamos a pagar los créditos que supongan esas prácticas y vamos a trabajar, ¿no? Es un poco pagar para trabajar, sí. Ya es el colmo, ¿no? La historia. Y bueno, a mí me preocupa que es eso, que en este primer grado no podamos adquirir los conocimientos que supuestamente tiene que darte una universidad. Sí. Y sobre todo, que al entrar también esta financiación privada, también van a afectar los planes de estudio y van a afectar también lo que se puede impartir o lo que no. Es decir, en todos los planes, si te lo lees en los reales decretos y tal, de lo que hablan es de adaptar la universidad a las exigencias de la sociedad, o a las necesidades de la sociedad, como lo llaman. Pero claro, no hay que olvidar que estamos en una sociedad de mercado, y como comentaba el otro día Berzosa en unas declaraciones, ¿no? No es una sociedad, es muy abstracto hablar de sociedad en abstracto. En realidad es adaptarlo a los intereses y a las necesidades de las empresas. Y es lo que no nos están contando, ¿no?
¿Y tiene algún aspecto positivo el Plan Bolonia? ¿Qué os gusta del Plan Bolonia? ¿Qué son las cosas que
pues
rescatáis?
Pues hay un ejemplo, ¿no? El hecho de la convergencia europea, es como siempre, es opinión muy particular de cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, el hecho de la convergencia europea me parece positivo. El poder que tu título valga igual lo que vale en España que te valga en cualquier otro país de la Comunidad Europea. Pero hay un error en todo esto. Se supone que ese era uno de los grandes motivos para implantar este plan de Bolonia. Pero en España, ahora teníamos los 5 años de universitarios. En Europa había 4. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer una equiparación. Y se estableció que el grado serían 3 años y luego habría 2 años de posgrado, pagado, etcétera, etcétera. En España, en vez de hacer los 3 años de grado supuestos que equivaldrían al resto de la Unión Europea, hacemos 4. Entonces, realmente no sirve de nada. Es un fallo enorme, ¿no? Como cada país lo aplica a su manera, precisamente porque es una declaración, no es nada vinculante, cada país lo aplica de la manera que ellos creen conveniente. Nosotros no nos estamos adaptando igual que el resto de los europeos. Lo estamos haciendo como nos sale a nosotros. Entonces, pues, otro error grave que hay en este proceso.
¿Vosotros rescataríais otra cosa del Plan Bolonia que os convenza? Sí.
Yo rescataría el cambio a la educación, que sí que es cierto que es necesario, ¿sabes? El plan autodidacta de estudio es bueno, pero siempre que, lo que he dicho antes, siempre que ese plan autodidacta te lleve a adquirir conocimiento, no solamente habilidades para buscar información.
Venga. Ana, ¿algo que aportar? ¿O escuchamos un corte que tenemos preparado ahora? A ver qué opináis sobre él.
Está bien, está bien.
Vamos a escuchar un corte de una entrevista al sindicato de estudiantes.
A ver si me deja. Hemos preguntado al secretario general del sindicato de estudiantes que cuál era la razón de que hubieran 2 bloques. Y no nos ha dicho que era iniciativa del otro bloque y que ellos no saben por qué es y no tienen ni idea. ¿Tú nos puedes contar algo sobre esta situación?
Sí, a nosotros han venido a amenazarnos a primera hora cuando hemos llegado a las 11:30 al cordón de seguridad de la Asamblea de Estudiantes de las Universidades Públicas, de que no nos separáramos, que no formáramos 2 bloques porque ellos habían convocado la manifestación y aunque nosotros habíamos un cortejo más grande y más preparado, que no nos separáramos e iban a avisar a la policía de que habíamos llegado a un grupo de boicoteadores para que nos echaran de la manifestación. Al final, en realidad, la gente se ha metido con el cortejo de las universidades y no hemos tenido ningún problema. Estamos diferenciados sin haber hecho nada, simplemente con la música, el arte que hemos traído y un poco la reivindicación de la universidad.
Es una manifestación unitaria, hay 2 bloques, ¿cuál es el trasfondo?
Yo creo que es unitaria, porque ahora hay un bloque claramente diferenciado y es el de las universidades, y es mayoría. Entonces yo creo que hay un bloque y el sindicato pues ha vuelto a salir perdiendo en su lucha individual. En realidad, en vez de unirse a las universidades, ha intentado hacer una lucha individual y le ha salido mal, está solo.
No sé si quieres comentar algo.
Está más la pancarta de adelante, solo la del sindicato, sin nadie, solo la organización, los 15 que son de organización, la gente que venía de institutos con el sindicato se ha venido con las universidades. De hecho, hay pancartas de todas las asambleas de universidades, de todas las facultades, de las universidades enteras. Hay de la Complutense una gigante en plan de la universidad se vende. O sea que hay una diferencia bastante notable y los institutos han venido detrás. Y lo de la sanidad, que está en la parte de las universidades, ¿sabes?
O sea, que la legitimidad parece que recae sobre la convocatoria de las asambleas de facultad. ¿Cuál es el fallo, entonces, de trasfondo del sindicato de estudiantes en los últimos años que se pueda valorar para que los oyentes lo entiendan?
Yo creo que de cara a su propia financiación, al estar ligados con el Estado, les viene bien movilizar a gente o por lo menos poner su nombre en las movilizaciones para seguir recibiendo la financiación estatal, pero no están trabajando y se está notando. La movilización la llevan las universidades, las asambleas, desde abajo. Nos estamos movilizando desde abajo.
Vale, pues muchísimas gracias.
Bueno, me parece que sabéis quién estaba hablando, ¿no?
Sí, es una compañera de las asambleas, una gran activista y buena amiga. Y es cierto, lo que ocurrió en la manifestación de aquí en Madrid fue muy curioso. Nosotros íbamos a convocar esa manifestación, la asamblea de estudiantes, para un lunes por la mañana llamar al Consejo de Gobierno y proclamarla a nosotros. Y llegó el sindicato de estudiantes y esa misma noche, antes de que llegara el lunes, cuando llegara el lunes, para partir de las 12 de la noche, la convocaron ellos bajo su nombre. Lo que ocurrió fue que ellos no dejan de ser un partido político, no dejan de tener unas banderas y unos colores, y nosotros no llevamos nada de eso. Nosotros solamente llevábamos nuestra convicción de que lo que se está haciendo está mal, de que hay una falta de información enorme, y eso se notó mucho en la manifestación. ¿Quién tenía la voz, quién tenía la razón y quién tenía las ganas de luchar? No eran los sindicatos solamente estaban ahí para hacer fuerza política, pero quien realmente está interesado en que todo esto se mueva siguen siendo las universidades.
¿Qué hicisteis vosotros en la manifestación? En la manifestación de Madrid, ¿qué papel teníais vosotros? ¿Fuisteis, pero llevasteis reunisteis a más gente o algo?
Realizamos, como siempre, ¿no?, previo a una manifestación, se realiza una serie de actividades previas en cada facultad, en las asambleas, porque vamos por asambleas de cada una de las facultades, realizan una serie de actividades previas, como pueden ser pasaclases, charlas informativas. Previa a esta manifestación realizamos un encierro, por supuesto informativo y de trabajo, en el cual nos leímos la LOU, nos leímos la Declaración de Bolonia, intentamos explicar un poco cuál era nuestro punto de vista, creamos pancartas para el día siguiente para la manifestación y luego, pues ya cuando se hizo de día, al día siguiente pues salimos todos para allí, ¿no? Y llevamos la manifestación para adelante y fuimos en representación nosotros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y cada una de las facultades de su...
¿Y el encierro nocturno se hace solo lo hicisteis solo la noche anterior de la manifestación o...?
En este caso sí, bueno, ahora... esta misma noche, en Ciencias Políticas y Sociología, iniciamos un encierro permanente en un principio para protestar contra lo mismo, contra el plan de Bolonia. Pero sí, en este caso fue solo la noche antes y fue preparatorio para intentar que viniera la mayor gente posible.
Yo quería comentar una cosa y es que me parece también importante. Y es que esta última manifestación ha sido la más grande en la historia del movimiento contra Bolonia. Que yo creo que cada vez somos más, cada vez tenemos más fuerza. Y eso también, aparte de porque también hemos hecho una labor importante desde las asambleas de información y de difusión de lo que es el plan y de por qué nos oponemos al mismo, creo que también tiene que ver con que lo han empezado a aplicar, con que ya están los másters funcionando, con que ya han puesto un grupo piloto en los cursos de primero, que es un grupo que ya incluye todas las clases, incluyendo el modelo educativo de Bolonia, y la gente lo está empezando a sufrir en sus propias carnes, ¿no? Y yo creo que eso también hace que ahora mucha más gente se esté movilizando. Éramos unas 15.000 personas y es la más grande que ha habido contra Bolonia.
¿Y se espera que sirvan de algo? Ya habéis comentado el caso de Grecia, en Italia, tal. ¿Creéis que se puede llegar en España a esa misma situación?
Sí, por supuesto, se puede llegar. Es difícil. Ya tenemos a compañeros expulsados de la universidad simplemente por protestar en una junta de facultad en Barcelona, en la Autónoma. Hay 28 expulsados de una manera que consideramos absolutamente... nos parece verdaderamente mal. Ha sido una actuación del rectorado de la universidad y ha sido simplemente, única y exclusivamente por intentar que la gente entendiera lo que es el proceso de Bolonia, y han expulsado a los 27 miembros más activos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos han expulsado durante 5 años de la universidad y no por ninguna cosa violenta ni nada, porque realmente no han utilizado ningún tipo de excusa de tipo. La excusa que han utilizado fue que durante la protesta de junta un guardia de seguridad al ver que había 500 personas protestando durante la junta, se asustó y le dio una especie de ataque, no sé exactamente qué le pasó, y entonces denunció a la universidad por no haber previsto eso. Y el rector lo que hizo simplemente fue sacar la lista de los 27 estudiantes más activos que tenían y se le envió a este hombre para que les denunciara personalmente.
Bueno, ¿y el tema de los profesores se están mojando con el tema del plan de Bolonia? ¿Conocéis profesores que estén muy implicados, asociados con vosotros incluso?
Bueno, aquí en Madrid está además, yo añadiría que el récord de financiación de la Comunidad de Madrid a las universidades, lo que está haciendo que los rectores de las universidades también se estén sumando como a esta especie de encontronazo con el Plan Bolonia, solamente en parte por la financiación. Pero muchos de los profesores que tenemos en nuestras facultades, los que están más de acuerdo con continuar los valores de la universidad de siempre, sí que nos están apoyando. Aquellos profesores que están más vinculados a empresas, por ejemplo, aquellas asignaturas que con un carácter económico más elevado, se están oponiendo firmemente. Ven en Bolonia un proceso favorable y no nos están apoyando demasiado. Pero en general, sí, yo diría que el profesorado también puede apoyarnos.
Bueno, vamos a escuchar otro corte de la entrevista del sindicato de estudiantes.
Libre, que se llama Radio Almenar aquí en Madrid. Queríamos preguntarte por qué habéis convocado a esta manifestación.
Por dos motivos. En primer lugar, para defender la educación pública. La educación pública está siendo atacada, privatizada en todos los sectores educativos: infantil, secundaria, formación profesional y universidad. El proceso de Bolonia lo que implica es la privatización de la universidad, entregar la universidad pública a manos de las grandes empresas, pero también implica expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad, que solo tengan un título universitario aquellos que tengan 3.000 euros en el banco para poder pagarse los posgrados. Pero también estamos aquí para reivindicar un futuro digno para la juventud. El paro ya alcanza a cerca de 3 millones de trabajadores, la situación se va a ir agravando y nos parece vergonzoso que un gobierno elegido con el voto de cientos de millones de trabajadores y jóvenes esté beneficiando a los grandes bancos, dándoles 150.000 millones de euros a los bancos, cuando luego dicen que no hay dinero para la educación, para la sanidad, para los subsidios de empleo, para las pensiones. Es realmente vergonzoso y en ese sentido creemos que tenemos que luchar para evitar que la crisis la suframos los jóvenes y los trabajadores. La crisis la tienen que sufrir los responsables. En ese sentido, creemos que todos los conflictos que está habiendo en sanidad, educación... Esta tarde hay una manifestación en defensa de la sanidad pública y otra en defensa del agua, para que no se privatice. Todas esas luchas tendrían que unificarse para hacer más fuerza. Y Comisiones UGT deberían de convocar una huelga general de 24 horas para defender los servicios públicos y para evitar los despidos.
Nos hemos encontrado viniendo a la manifestación para cubrirla, que había como un cordón de seguridad entre un bloque y otro bloque en la... Vosotros sois del sindicato de estudiantes, ¿cómo es que os habéis quedado a este lado?
Nosotros hemos planteado la unidad de acción a todas las organizaciones y colectivos de izquierdas. Hemos planteado pancarta conjunta, hemos planteado ir de forma unitaria y, bueno, pues sectores que se autodenominan asambleas contra Bolonia han planteado que no, que nosotros politizamos el discurso, que nosotros que ellos solo luchan contra Bolonia. Entonces, bueno, ellos mismos, nosotros volvemos a plantearle el tema de la necesidad de la unidad, de que salgamos todos juntos a luchar, porque por supuesto que hay que luchar contra Bolonia, pero Bolonia forma parte de un todo, de un ataque conjunto que hay contra todos los servicios públicos y contra el futuro de los hijos de los trabajadores, ¿no?
Están repartiendo un panfleto en el que dice ¿por qué no nos identificamos con el sindicato de estudiantes? Este panfleto, que yo ya lo he visto en otras manifestaciones estudiantiles, ¿a qué crees que se debe?
Pues debes de preguntárselo a ellos. El sindicato de estudiantes lleva más de 23 años luchando en defensa de la educación pública, luchando en defensa del futuro de los trabajadores. Siempre hemos sido muy claros, nunca hemos ocultado quiénes somos, siempre hemos ido con la verdad por delante, defendiendo nuestras ideas de forma clara y de forma abierta. Y si alguien tiene algún problema en ocultar quiénes son, la hoja no viene firmada, ¿no? Pues si alguien tiene algún problema en ocultar quiénes son, pues son ellos, no nosotros, desde luego.
Por último, la pregunta de a nivel de interlocución política con rectorados y decanatos, ¿el sindicato de estudiantes es el primero al que consultan?
Eso tienes que preguntárselo al ministerio.
Pero tú, como has dicho que formas parte del sindicato y debes conocer esa realidad, ¿la parte de la interlocución tú crees que se hace con el sindicato de estudiantes o con las asambleas de cada facultad?
sinceramente, hay cada uno que me refiero. Nosotros sabemos los tratos que tenemos con el gobierno, que es ninguno. El otro día nos llamaron a una reunión en el Ministerio de Ciencia e Innovación y fue un absoluto paripé y una vergüenza. Nos levantamos de la reunión y nos fuimos. Nosotros queríamos, por supuesto, discutir, hablar sobre becas, sobre la selectividad, sobre Bolonia, pero evidentemente no había nada de eso. Lo que había era un paripé para tratar de demostrar que el gobierno negocia y dialoga. Nos tuvimos que levantar y, de hecho, la despachatez del director general de universidad fue tal que afirmó claramente que a él la crisis no le importaba. Bueno, pues bien, si este es el nivel del ministerio, del gobierno, pues quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? La lucha va a continuar, la clase obrera no va a permitir que la crisis económica siga afectando de la manera que está afectando y, evidentemente, nosotros también vamos a seguir luchando.
Pues muchísimas gracias. ¿Me puedes repetir tu nombre?
Juanjo López, secretario general del Sindicato de Estudiantes.
Muchísimas gracias.
Bueno, creo que después de oír estas declaraciones os apetecía comentar algo, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo aclarar un poco cuál es nuestra relación con el Sindicato de Estudiantes y por qué no estamos juntos, ¿no? Nos ha hecho mucha gracia cuando ha comentado que ellos estaban por una lucha unitaria, cuando en realidad lo que hemos venido observando desde el inicio de esta lucha y de las movilizaciones es que van por su cuenta, ¿no? No participan en las asambleas de estudiantes, que son las asambleas de base en la que hay gente organizada y no organizada, pero en distintas asociaciones, sí o no, es igual, pero cuando estamos en la asamblea de estudiantes, todos somos miembros de la asamblea igualmente y no hay siglas políticas, ¿no? Y lo que nos llama la atención es eso, que digan que quieren trabajar de forma unitaria cuando no están participando en las asambleas, hacen todo por su cuenta y después quieren sacar rédito político del trabajo que hemos hecho todos y todas desde la base en las asambleas cuando ellos no están haciendo nada. Eso es lo que nos opone a ellos, ¿no? No se trata de sectarismo, ni se trata de luchas internas, ni ese tipo de cosas, divisiones entre nosotros, como dicen desde los medios. Se trata de diferentes formas de actuar y de que nosotros y nosotras entendemos que eso, que hay que trabajar desde la base y en condiciones verdaderamente democráticas, no como ellos.
Bueno, ¿y la manifestación, lo que me estáis explicando de los dos bloques?
Bueno, lo de los dos bloques fue lo que decidimos nosotros en respuesta a esa usurpación un poco de la manifestación que nos hicieron. Pues nosotros en respuesta decimos, bueno, pues vamos a llevar nuestra propia manifestación. Ellos también van a ir, no les vamos a encarar nada, pero simplemente que se note quién es realmente el que está luchando por este plan Bolonia, ¿sabes? Desde base. Y lo que te dije antes, se notó que fueron las universidades y nos hicimos simplemente un cordón no violento de seguridad que se tenía unos 20 metros de distancia entre ellos y nosotros. Nosotros llevábamos arte, llevábamos performance, llevábamos música. Estaban, lo que ha dicho mi compañera antes, estaban todos los carteles de todas las universidades y era simplemente para que se notase de forma no violenta, pero sí muy clara, que las universidades y las asambleas de estudiantes son los que están llevando el movimiento a cabo.
¿Se ha politizado demasiado este asunto?
La lucha entre...
No sé, ¿se están aprovechando los políticos del plan de Bolonia como para meter más caña o no? Porque vosotros estáis totalmente libres de política.
Bueno, mira, es curioso. Siempre hemos dicho que el país tiene una filosofía un poco más cercana a la izquierda y el mundo tiene una filosofía un poco más cercana a la derecha. En este caso, como es el PSOE el que está en el gobierno y es el PP el que está en la oposición, los últimos artículos del Mundo nos ponen como angelitos, nos ponen como grandes luchadores, etcétera, no recuerdo ahora muy bien el artículo. Sin embargo, el país, curiosamente, nos pone como todo lo contrario, que somos unos violentos y unos malhechores y unos activistas, no sé, nos llaman de rojo para arriba.
Leí ayer el artículo del Mundo y la verdad es que me gustó, ¿no? Me llamó la atención porque yo he leído el Mundo muchas veces porque, bueno, me parece que siempre hay que conocer, ¿no?, todos los puntos de vista. Me llamó muchísimo la atención de cuando hace 2 años, sí, y bueno, y últimamente, ¿no?, pues siempre eran artículos de eso, gente que no sabía lo que quería, que no teníamos ni idea de lo que es el plan, y precisamente, pues hace unos días, y me llegó ayer el email con el artículo completo, pues en el que nos ponía que somos gente que lleva estudiando un montón de años, que el proceso empezó en el 98 en Francia y luego se pasó a Italia en la declaración de Bolonia del 99, que somos gente muy enterada, que somos no esperaba ver un artículo de esa clase en el Mundo.
¿Quién nos lo iba a decir, ¿no?
O sea que en parte sí que está politizado.
Muy bien, vamos a escuchar un poco, un minutito de publicidad y volvemos ahora.
Exposición, boutique y recambios. Dirección calle Vía 2 Castillas 17 en Pozuelo del Arcón. Teléfonos 91-715-0293 y 91-357-7399.
Dedica tus canciones favoritas en Pozuelo Radio. Mándanos un email a dedicatorias@pozueloradio.es.
Entra en www.diariodepozuelo.es y mantente informado de toda la actualidad de tu municipio con encuestas, noticias, deportes, cultura, guía de comercios, opinión, toda la información de Pozuelo a tu alcance. Diariodepozuelo.es, para que estés al día.
Pozuelo en Tertulia, un programa semanal para hablar de la actualidad local desde varios puntos de vista. Un espacio en el que las opiniones de los vecinos, las asociaciones y los oyentes también cuentan. Pozuelo en Tertulia, todos los lunes a la una de la tarde.
Seguimos aquí en Pozuelo en Tertulia con Javier Ruiz, Ana Villaverde y Nicolás Latorre de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia. Estamos tratando muy de cerca el tema del Plan Bolonia, pero queremos concretar más aún. Si tenéis algo más que decir, más datos que queráis que la audiencia se entere sobre el plan.
Sí, bueno, podemos seguir un poco en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? De la división de las licenciaturas en grados y posgrados. Antes ya ha quedado más o menos explicado, creo yo, en qué consiste el grado. Pero me parece que no hemos hablado de los másteres o posgrados, que sería un poco lo que ya equivaldría para tener una titulación superior que te permitiese acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, etcétera. Bueno, primero decir que se han hecho estudios, ¿no? Que prevén que solamente un 30% de los estudiantes que cursen el grado van a poder luego acceder al posgrado, con lo cual ya hasta ellos mismos, ¿no? Hasta los organismos estatales prevén que va a ser muy elitista y va a estar reducido a un número muy reducido de estudiantes, ¿no? Los que van a poder acceder al posgrado. Y bueno, lo que se puede denunciar un poco de cómo van a funcionar estos posgrados o másteres, en primer lugar, es que el crédito duplica los precios de los actuales segundos ciclos. Es decir, por poner mi ejemplo personal, yo en mis dos últimos años de carrera, que yo estudié sociología, me costaron unos 600 euros. 600, 660, hacer una carrera de ciencias sociales no es demasiado cara en comparación con otras técnicas o lo que sea, ¿no? En cambio, me planteé hacer un máster de trabajo social y me costaba 1.400 euros el curso. Con lo cual se ve ahí la diferencia, ¿no? Y cuando yo solamente puedo hacer un grado, voy a ver que o me quedo con una titulación muy baja, muy generalista, como hemos explicado antes, que no me permite acceder a puestos de bien remunerados, que solamente a puestos precarios, ¿no? En este mercado laboral que tenemos también. O si no, voy a tener que ver obligada a hacer el máster. Con los precios que tiene, pues, ¿quién va a poder acceder a esos másteres, ¿no? Y estos son los más baratos. Lo que he comentado son los de financiación pública, pero ahí hasta de 8.000, 14.000 euros.
Os veo muy preparados aquí con vuestros papeles. ¿Queréis aportar más? Más datos.
Sí, por ejemplo, bueno, el hecho de la, como habíamos estado hablando, ¿no? La financiación, las empresas privadas, ¿no? Básicamente el plan de Bolonia establece que para que una carrera salga adelante tiene que ser viable económicamente, tiene que dar beneficios. Entonces, por ejemplo, ya está pasando, ¿no? En la Universidad Complutense de Madrid, en nuestra universidad, el año que viene, la implantación del plan de Bolonia, desaparece, por ejemplo, la carrera de Historia del Arte. Se pone como un posgrado de Historia, una especialización de historia, pero la carrera de Historia del Arte como tal desaparece, no hay un grado de Historia del Arte. Las filologías las aunan todas en una sola carrera, de las cuales estudias los cuatro primeros años, porque bueno, claro, exacto, no son los tres del grado supuestamente europeo, no tienen que ser los cuatro nuestros. El primer año de contenidos generalistas, los dos años de una filología muy descafeinada, en la cual en un principio se daría mayoritariamente filología inglesa, luego un año de práctica y a posteriori tendrías dos años de especialización en la filología que tú realmente quisieras hacer. Es decir, si quisieras estudiar filología rusa, filología árabe, árabe, ahí es como sería, ¿no? Entonces, nos parece una devaluación del conocimiento bestial. No sé, bueno, más o menos creo que me he explicado, ¿no? Lo que quiero decir. Es un error muy grave.
El error más grave que tiene el Plan Bolonia es quizá el paso que hay de grado a posgrado. Ahora mismo una persona que está haciendo la licenciatura está estudiando 5 o 6 años, depende de la carrera que sea, pero tanto primero como segundo ciclo es un paso normal, es pasar de primer ciclo a segundo ciclo normalmente, haces un curso. Sin embargo, lo que han conseguido partiendo el conocimiento en una carrera, partiéndolo, es que lo que decíamos de más versatilidad de las personas que salgan en grado. O sea, son muchas personas, quizá, pues no sé, si contamos que el 30% solamente llegan a posgrado, se queda el 70% de personas que terminan grado, y que dada esa versatilidad se pueden mover en muchos ámbitos de su rama de ciencias sociales. Ahora, ¿cómo se pasa a posgrado? Pues se pasa a posgrado teniendo la nota o teniendo el dinero suficiente como para poder pagar el crédito que tienes que pedir al banco.
Teniendo la nota y teniendo el dinero.
Y teniendo el dinero.
Si tienes la nota, igualmente el dinero lo tienes que pagar. Es decir, ese 30% de personas, sí es cierto que, bueno, ahí sí puede haber diferencias pedagógicas, pues hay personas que pueden pensar que el hecho de la competitividad en una universidad pues puede ser válido. Yo personalmente no lo comparto, porque puede haber personas que bueno, que a lo mejor estén más relajadas, pero les guste más la carrera, y luego, por ejemplo, cuando tengan que iniciar el posgrado, pues a lo mejor se queden fuera. Pero el caso es que esto no es solo una barrera de conocimientos, es una barrera económica, y habrá personas que no puedan pagarse ese posgrado y a lo mejor tienen la media más alta de todas y no pueden entrar dentro del posgrado porque no se lo pueden pagar.
¿De cuánto estamos hablando más o menos con los posgrados? ¿Se saben cifras?
Pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? 1.400 ella le estaba tocando el año ahora del máster, ¿no? De trabajo social, pero estamos hablando de que está
en media unos 2.000. 2.000 euros para arriba suele ser la media.
Claro, es que no hay que olvidar también que los másters hay de financiación pública, que son los que cuestan de 1.000 a 2.000 euros, 1.400, 1.600, pero es que también hay másters de financiación privada. Es decir, van a entrar directamente, se van a impartir en las estructuras de la universidad pública másters de financiación privada, como puede ser, por ejemplo, la cátedra de Repsol, que ya está funcionando en la Universidad Carlos III.
La cátedra de Iberdrola también en Cataluña existe. Lo que tenemos que entender es que en el momento que una empresa privada, que no tenemos que olvidar que es un señor que se está enriqueciendo, mete la mano dentro de la universidad, él puede elegir también qué se estudia y qué no se estudia dentro de la universidad, y él puede crear sus propias cátedras si le apetece, que es lo que está ocurriendo.
O sea, el grave problema es que las propias empresas van a marcar lo que se tiene que estudiar en
Exacto.
el futuro.
Lo que se tiene que estudiar y lo que se puede estudiar. Es decir, ellos van a decidir cuál es el futuro de la sociedad realmente, ¿no? Ellos van a decidir qué van a poder estudiar tus hijos, tus hermanos, porque en el fondo no va a haber, si esto sigue como tal, ahora mismo sí es verdad que si tenemos unos posgrados públicos, pero si esto sigue en este mismo de esta misma manera, es posible que en un futuro los posgrados públicos directamente desaparezcan. Entonces, simplemente tendrías los posgrados financiados por las empresas privadas, que obviamente habría ciertas cosas que no les interesaría que la gente estudiara, porque no son rentables económicamente o porque directamente no les interesara.
Y hay carreras que saldrán muy beneficiadas y otras muy perjudicadas con esto.
Claramente.
Claro, hombre, las de derecho, todas las de medicina, que me parece muy bien, me parece genial, ¿sí? Porque tenemos que tener buenos médicos y tenemos que tener buenos arquitectos, etcétera. Para ellos el Plan Bolonia no se está aplicando igual que se está aplicando para las ciencias sociales. Ellos como sí que tienen facilidades con empresas, ya que son técnicas, pues sí que tienen facilidades. Nosotros, los de ciencias sociales, muchas veces no tenemos tanta facilidad con empresas porque estamos encontrados continuamente.
¿Qué es el movimiento asambleario? ¿Cómo funciona?
Pues el movimiento asambleario básicamente es, porque bueno, nos parece que es algo que la gente desconoce. Nos organizamos en torno a una serie de reuniones periódicas, normalmente semanales, una cada semana en las facultades, a la que todo el mundo puede asistir. No somos, es una cosa en la que nos diferenciamos del sindicato, por eso no nos gusta que es uno de los motivos por los que nos separamos, ¿no? Nosotros estamos abiertos a cualquier persona. Cualquier persona puede venir el día que quiera, siempre que pertenezca, obviamente, a esa facultad, porque hay asamblea en cada una de las facultades y en las que no hay, siempre hemos dicho, nos ofrecemos a ir a ayudar para que se pueda iniciar. Y básicamente son reuniones abiertas, democráticas, en las que todo el mundo puede hablar y todas las decisiones se votan. Es decir, antes de poder haber hecho cualquier encierro, lo hemos votado en asamblea. En asambleas, además, la última que tuvimos para votar el encierro de esta mañana fue de 100, entre 100 y 120 personas. De estudiantes, que a pesar de que fue a la una porque no podíamos ponerlo a otra hora, o sea, tenía que ser ahí, se votó y salió sincero, ¿no? Entonces lo hacemos todo de manera democrática con los estudiantes y no imponemos nada. Nos parece que es algo muy importante.
¿Acude cada vez más gente?
Sí, hay un incremento sustancial desde 2 años para acá, muy, muy grande.
Sí, yo creo que es que el movimiento está creciendo y me parece muy sintomático de lo que está pasando el hecho de que hace poco salió una noticia, ¿no?, de que los rectores pedían ayuda al gobierno porque no sabían cómo enfrentarse al movimiento estudiantil y veían que cada vez las luchas iban a recrudecer más, ¿no? O sea, que ellos también lo saben y ahora mismo están pidiendo ayuda al gobierno porque no saben cómo enfrentarse en su contenido.
Tenemos que tener en cuenta que este es el último año ya que nos quedan los estudiantes de lucha si esto sigue así, y que si no nos ponemos realmente a parar Bolonia, que se puede parar todavía, ¿sabes? Simplemente nos tenemos que poner enfrente y hacerlo, esto se va a recrudecer más de alguna manera. Si no tenemos respuesta suya, nosotros seguiremos haciendo preguntas.
¿Cuál es vuestra opinión sobre Bertosa?
Bueno, tampoco nos gusta dar opiniones así a libre albedrío, ¿no? Es nuestro rector de la Universidad Complutense de Madrid, entonces, bueno, nosotros consideramos, tenemos nuestras propias opiniones, como todo el mundo, pero, bueno, tampoco, no sé, no nos gusta ir ahí.
en el plan Bolonia. En cuanto al plan Bolonia, ¿cómo se está aportando el rector?
Doble moral.
Mi opinión es que, sí, doble moral. Doble moral. Tiene una posición un poco ambigua, ¿no? Por un lado dice que quiere dialogar, se accede a tener debates con los alumnos, también por presión de los propios estudiantes, no porque él decida hacerlo. También siempre parece que es muy bueno, ¿no? Está muy abierto a todo tipo de preguntas, pero también ha sido por la presión que se ha encontrado del movimiento estudiantil. Y por un lado parece que está abierto, parece que accede, parece que debate, pero después sigue aplicando el plan Bolonia. Y ahí está, y no se opone ni da el paso de declarar, por ejemplo, a la Universidad Complutense insumisa al proceso de Bolonia, que es una cosa que sí que hicieron varias universidades del Estado español cuando el PP aprobó la LOU, ¿no? Pues podrían hacerlo ahora, ¿no? Si tanto escucha a los estudiantes y tan amigo es nuestro, que responda, ¿no? También.
Bueno, vamos a escuchar, relacionado con este tema, un corte de unas declaraciones que hizo Zapatero el 21 de noviembre de 2001 en la Universidad de Sevilla y que fue en los micrófonos de la cadena SER para el programa Hoy por Hoy. Escuchamos.
Rodríguez Zapatero.
Buenos días. Este es un momento para la sociedad española y para quien siente un compromiso con la sociedad española decisivo, porque está en juego muchas cosas: el futuro de la universidad, de la educación, las inquietudes y las aspiraciones de nuevas generaciones, y por tanto me parecía muy importante estar aquí. Es imprescindible que una ley como esta tenga un amplio debate público y un amplio debate en la comunidad universitaria. El gobierno no lo ha favorecido, sino todo lo contrario. Ha hecho un debate absolutamente detrás de las bambalinas, con unos objetivos muy claros, y no solo ha hecho eso, sino que ha insultado reiteradamente a quienes nos oponemos a esta ley, a los estudiantes, de los que dicen no se conocen la ley y se manifiestan más o menos para divertirse. Y esto yo creo que es un ejemplo muy malo de un gobierno que quiere una democracia avanzada, participativa, y que los ciudadanos crean en la política y en los partidos. Y creo que todos los partidos tenemos la obligación de decir lo que pensamos sobre la universidad, sobre esta ley y sobre el futuro de la educación. Y yo lo quiero decir hoy aquí. Esta ley es muy mala, es negativa por la forma y por el fondo para la reforma que necesita nuestra universidad. Y yo quiero adquirir además un compromiso de aquí delante de los oyentes de la cadena SER. Esta ley ahora la podemos cambiar de abajo hacia arriba peleando democráticamente. Me comprometo a que si eso no es así y el gobierno sigue insensible, no escucha, no cambia y no modifica, la cambiaremos de arriba abajo cuando gobernemos nuevamente este país.
Era Zapatero antes de gobernar. ¿Algo que decir?
Pues que precisamente esto fue lo que destruyó el movimiento estudiantil que había tan grande contra la LOU. El hecho de que Zapatero ganara las elecciones cuando había prometido que iba a abrir un debate social y que iba a modificar la ley orgánica de las universidades fue lo que detuvo el movimiento estudiantil, que en aquel momento era muy grande también. Entonces, bueno, no, es claramente otra vez la doble moral de la que habíamos hablado antes, ¿no? Esto es decir, sí, sí, nosotros cuando lleguemos al gobierno prometemos echar atrás la LOU y abrir un debate social y de la clase política con la sociedad para hablar sobre este tema. No se hizo. Simplemente se hicieron unas reformas completamente insustanciales. Se introdujeron una serie de variaciones como es la NECA, además del Consejo Social, que era, y realmente no ha variado nada de lo que era en los temas más calientes de la ley orgánica de universidades.
¿Y por qué creéis que pasa esto? ¿Por qué no se meten los políticos a cambiar esto?
Bueno, no sé, a lo mejor parece un poco fuerte, pero yo siempre sigo diciendo que la política ya no existe. La política es una careta que le ponemos a nuestra sociedad, y lo que realmente hay por detrás es dinero, ¿sabes? Y el dinero la siguen llevando las empresas. Y no tenemos más que ver pues la privatización de la sanidad, la privatización de los servicios públicos, la privatización del canal de Isabel II, por ejemplo, la privatización de las universidades. Todo lleva por detrás el mismo lorcillo de la pasta. Entonces, por eso, simplemente porque a Zapatero le convenía en un momento decir que lo iba a cambiar para ganar las elecciones. Cuando ganó las elecciones, lo que estábamos diciendo, hizo unos cambios muy pequeños. Además, los cambios que hizo favorecieron más la entrada de la empresa a la universidad con la declaración de la NECA. Y bueno, y ahí está, en el poder. Y lo que dice, a mí me parece muy curioso, que dice cuando, si ellos entraran en el gobierno, le iban a cambiar de arriba abajo. Bueno, pues entraron en el gobierno, no lo han cambiado de arriba abajo, y somos nosotros los que la estamos cambiando y la vamos a cambiar de abajo arriba.
¿Qué es la declaración de Aneca, que estáis hablando del tema?
Bueno, no es una declaración. He dicho declaración porque no me salía la palabra. La NECA es una propuesta parecida al Consejo Social, que es de regulación de la eficiencia universitaria. La eficiencia universitaria es decir que, pues, algo que sea eficaz. Algo eficaz es algo que cuesta poco y da grandes beneficios. Entonces, aquellas carreras que cuesten mucho y no den tantos beneficios, como pueden ser las de artes o letras, pues irán eliminando. Además, la NECA, el libro blanco, lo que dice es que cada universidad puede siempre variar la estructura de sus carreras cuando quiera. Es decir, que no hay que hacer un decreto ley para variar una carrera, simplemente porque ya existe la ley de la LOU, que lo permite, ya no hay que hacer reales decretos, y la NECA y cada universidad dice, bueno, pues ahora vamos a cambiar esta carrera, vamos a cambiar X asignaturas que nos favorecen más, o vamos a poner una nueva rama de esta carrera para dar más salida a este aspecto, ¿sabes? Por ejemplo, en psicología, para poner un ejemplo, se está dando mucho, mucho, mucho valor, el grado de psicología que se ha hecho, a psicología del trabajo y psicología de las organizaciones, que no es más que recursos humanos, que es la parte más cercana de la psicología a las empresas. Eso ha crecido mucho y el resto de ramas, como puede ser la clínica o la social muchísimo, ha caído sus asignaturas, han caído los créditos, ha caído todo.
Sí, a mí respecto a esto me parece importante, bueno, ya lo ha comentado un poco el compañero, pero recalcar que la NECA no es más que un organismo que permite la entrada directa de las empresas como evaluadores de los planes de estudio de las universidades. Es decir, la LOU abre la autonomía a las universidades para elaborar sus propios planes de estudios, que ya no se elaboran a nivel estatal, sino que cada universidad tiene la autonomía para hacerlo, pero las universidades tienen que contar con el beneplácito de la NECA para aprobar sus planes de estudios. Y en la NECA hay representación de las empresas más importantes, ¿no? Y leo textualmente el Real Decreto para que se vea que esto no es algo que nos estamos inventando nosotros y nosotras, ¿no? Dice, el Consejo de Universidades enviará el plan de estudios a la NECA para que elabore el informe de evaluación que tendrá carácter preceptivo y determinante. Es decir, directamente la NECA decide nuestro plan de estudios. Y es algo que desde el gobierno no se nos ha dicho ni que va a existir, que si no es porque nosotros nos leemos las leyes y tratamos de informar a los estudiantes, aquí nadie sabe ni de su existencia, ¿no?
Y además, dentro tanto del Consejo Social como de la NECA, ¿no?, siempre cabe hay una puerta abierta a la posible inclusión de dirigentes o enviados de empresas privadas, tales como puede ser el Banco Santander o demás, una plaza para que ellos siempre puedan, ¿no?, discutir los planes de estudio y tengan voz y voto en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ese es otro ejemplo, ¿no? Es muy grave, ¿no?, no que se permitan este tipo de cosas en una universidad pública que debería realmente ser un centro de enseñanza, un centro del saber en el que se nos permitiría realmente formarnos como personas, no formarnos como máquinas, que es lo que, en el fondo, con 4 años de grado, de los cuales son uno de materias comunes y uno de prácticas en empresas, en 2 años no se puede hacer una carrera, no se puede hacer el equivalente a una carrera universitaria. Es un error.
Sentís mucha presión desde la Asamblea de Estudiantes, ya visto que ni unos partidos, ni otros, ni un gobierno, ni otro vais a recibir ayuda de ellos. Sentís mucha presión, tenéis mucha necesidad de decírselo a todo el mundo, pero no sé si tenéis fuerza suficiente como para hacer llegar a vuestro movimiento a los estudiantes.
Sí, bueno, respecto al tema de la presión, uno de los problemas con los que nos estamos encontrando, por ejemplo en mi facultad, que es la de Ciencias Políticas y Sociología, pero en otras también está pasando, es una cantidad de obstáculos por parte del decanato que está poniéndonos todas las trabas posibles para impedir que precisamente lleguemos a los y las estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hace poco teníamos programado un acto, una charla informativa en el que habíamos invitado al decano para que también respondiese un poco ante los estudiantes, dijese qué grados se han aprobado en nuestra facultad, cómo los van a aplicar, etcétera. Y en el último momento nos dijo que no iba a acudir al debate y que no nos dejaba la sala para hacerlo. Con lo cual, vemos como constantemente se nos presiona desde todas partes y se nos ponen trabas para que no podamos llegar a todos y todas las estudiantes, ¿no?
¿Qué opinión tenéis de la asignatura Educación para la Ciudadanía?
Bueno, yo creo que eso es algo también muy diverso. Depende de la persona y depende de lo que pienses, pero es como todo, nosotros no somos pedagogos como tales. Nosotros podemos tener nuestras opiniones personales al respecto de lo que puede implicar o no Educación para la Ciudadanía, pero en este caso, hombre, no creemos que tenga especial relación justo con el tema de la LOU y del proceso de Bolonia. No sé si vosotros queréis mojaros más un poco en ese tema. Yo personalmente...
No, es que ha sido un tema muy polémico que hemos tratado aquí en la radio y en el diario de Pozuelo.es también, sobre algunas medidas que han tomado colegios y manifestaciones desde dentro del colegio por esta reforma que se ha hecho, que decían de quitar asignaturas como son, por ejemplo, filosofía, ética, para dar educación para la ciudadanía en los colegios. lo que puede suponer, por ejemplo, pues que le están diciendo a un chico lo que tiene que estudiar, en vez de decir, enseñarle a pensar, le están diciendo los patrones que tiene que seguir. Y eso puede que consista la asignatura.
Sí, por supuesto. A mí me parece un error muy grave. Personalmente, ¿no? No me parece bien que lo que has comentado tú, yo no tenía información de que existiera la posibilidad de eliminar filosofía o ética para meter como educación para la ciudadanía. Realmente la asignatura en sí, educación para la ciudadanía, a mí me parece bien. Eso sí, si se eliminara la posibilidad, ¿no?, de estudiar filosofía o ética para estudiar educación para la ciudadanía, me parecería un error muy grave. Pero de primeras, bueno, tampoco tenía yo noticia de eso, ¿no? Pero como tal, la asignatura de educación para la ciudadanía, yo le he echado un vistazo al libro, me parece que no enseña más que valores, ¿no? No enseña a los chavales más que valores de integración y demás, ¿no? Y de pensamiento. Entonces, pues no sé, no, tampoco me parece un error. Se ha dado mucho pie, sobre todo desde las instituciones religiosas y demás, que lo consideran como un ataque a la religión, ¿no? Pero no creo que, no sé. No.
Bueno, ¿afecta igual el plan de Bolonia en todos los países, creéis?
No. Sin duda no. Nosotros lo estamos haciendo a coste cero. Nosotros, esto es Bolonia la Hispanis, y sale a coste cero. Esa es la razón por la que tengamos 240 créditos, en vez de que son 4 años, en vez de 180 créditos, que son 3 años. Porque nosotros no tenemos dinero para implantar más profesorado, no hay dinero para hacer las aulas, para hacer más aulas y que sean los grupos menores. Tenemos que tener en cuenta que están previendo que las clases tutoriales, para que fuese Bolonia como el resto de Europa, tendrían que tener como 30 personas, más o menos, cada clase. Aquí en España, como no hay dinero para crear más, lo que ocurre es que vamos a tener clases tutoriales de estas de 100 y pico personas, como las tenemos ahora, pero el profesor tiene que evaluar a cada alumno, se supone.
Personalmente.
Va a ser imposible. Entonces, como está sucediendo en España, no está sucediendo en ningún lugar de Europa. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Francia, tampoco es igual a lo que está sucediendo en Alemania. Cada uno tiene, como es una declaración, cada país lo pone como quiere.
Sí, pero bueno, yo quería matizar también que, aunque obviamente el proceso de Bolonia se imparte de forma diferente, yo creo que la filosofía sí que es común, ¿no? Aunque se implante de forma distinta, pero yo creo que el proceso de mercantilización de la educación y de entrada de las empresas, eso sí que lo comparten la mayor parte de los países, ¿no? Y yo creo que esto se enmarca dentro de la directiva Bolkestein a nivel europeo, y que no solamente afecta a la educación. Que, bueno, no quiero meterme en otras historias tampoco ahora, que igual no es el momento, ¿no? Pero sí decir que también está pasando con la sanidad y que en general, con los transportes, que en general está habiendo un proceso de privatización de los servicios públicos que nos parece muy grave, ¿no? Y que también nos solidarizamos con otras luchas. Por ejemplo, después de la última manifestación que hicimos contra el proceso de Bolonia, había otra por la tarde con el tema de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, y nosotros como Asamblea contra Bolonia nos solidarizamos y fuimos, de hecho, en bloque a la otra manifestación, ¿no?
Muy bien, hacemos un último parón para publicidad y volvemos en un minuto.
Calle Inglaterra. Tenemos experiencia en dirección, frenos, suspensión mecánica rápida y cambio de aceite, además de paralelo y equilibrado de neumáticos. Dirección Avenida Europa 17, en Pozuelo del Arcón. Teléfono 91-351-1314.
Dedica tus canciones favoritas en Pozuelo Radio. Mándanos un email a dedicatorias@pozueloradio.es.
Entra en www.diariodepozuelo.es y mantente informado de toda la actualidad de tu municipio con encuestas, noticias, deportes, cultura, guía de comercios, opinión. Toda la información de Pozuelo a tu alcance. Diariodepozuelo.es, para que estés al día.
Descubre cómo es el primer buffet radiofónico en Pozuelo Radio. Los sábados de 12 a 2 de la tarde, buffet libre. Si te gusta tener un poco de todo, aprovecha y quédate los sábados en Pozuelo Radio. Te costará ponerte límite.
Seguimos aquí en Pozuelo en Tertulia, acabando ya el programa con Javier Ruiz, Ana Villaverde y Nicolás Latorre. Estamos hablando de... Bueno, son miembros de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia. Han estado dando su opinión sobre el tema y presentándonos a todos los que, como yo, por ejemplo, estamos muy poco informados, precisamente por un tema que creo que es necesario remarcar, que es la falta de información que llega desde arriba a todos los estudiantes. Sois vosotros los que os movilizáis para que esa gente pueda estar informada, ¿no?
Sí, bueno, o sea, ya, bueno, como final, nos gustaría añadir que nos parece tremendamente importante que la gente se informe, que intente informarse y que se una, que una vez se haya informado y bueno, y que vengan a las clases que damos, porque impartimos clases en las facultades y si se busca, o sea, se puede encontrar un montón de gente que te puede informar sobre lo que es el plan de Bolonia. Pero nos parece muy importante que la gente lea la LOU, que la gente lea la Declaración de Bolonia, intente. Es difícil porque en muchos casos el lenguaje jurídico y puede ser un poco tosón de leer y demás, pero nos creemos muy importante que la gente se interese por el tema, porque es algo que no, viene el año que viene y es algo que la gente no conoce, pero por no conocer prácticamente no lo conocen ni los profesores. Entonces, desde aquí, bueno, nos gustaría hacer un llamamiento a que la gente primero se informara y luego, si estuviera de acuerdo, se uniera a la movilización, porque esto se puede parar. O sea, esto no es nuestra lucha no acaba aquí y este año vamos, creemos que es algo muy importante que la gente se una.
¿Algo más que añadir, Ana?
Nada, recalcar lo último que ha dicho, que este plan se puede parar, que este proceso no es algo que venga de Europa y que aquí no tenemos nada que decir, que los y las estudiantes tenemos mucho que opinar y que queremos que nuestra voz se oiga, y para eso, cuantos más seamos en las calles, más se oirá lo que tenemos que decir.
Javier.
Nada más, que simplemente eso, que estamos solos, no nos apoya el gobierno, nos critican desde muchos sitios, pero eso nos da más fuerzas para seguir porque sabemos que tenemos razón. Y la sabemos porque la experiencia nos lo dice. Entonces, ánimo y esto lo cortaremos.
Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, enhorabuena también por lo que estáis haciendo, porque se nota que os estáis esforzando y esperemos que tengáis buenos resultados con esto, que sigáis adelante.
Gracias.
Y nada, volvemos la semana que viene con Pozuelo en Tertulia, en Pozuelo Radio.
There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my kill.